presentan Mejor te cuento con Alicia de Arteaga.
Academia Nacional de Bellas Artes. Toda la información de su actividad y programación cultural en su página web www.amba.org.
Fundación CLEM, una colección única en Argentina. Arte moderno y contemporáneo, nacional e internacional. Marcelo T. de Alvear 626. Entrada libre y gratuita.
Visita Fundación Proa, una cita ineludible con el arte contemporáneo. Seguí las novedades sobre talleres y otras actividades en las redes sociales de Proa.
Arte al Día Internacional, una plataforma con más de 40 años al deber del crecimiento y difusión del arte latinoamericano en el mundo. Actualidad, opinión, entrevistas y mercado. Visite artealdia.com.
Fundación Andreani, junto a la cultura, el arte, la educación, promoviendo además acciones solidarias a través de su programa de logística social. Súmate a las redes sociales y a la web de Fundación Andreani, www.fundacionandreani.org.ar. Premios CUI, tercera edición. El jurado dio a conocer las 7 propuestas finalistas. A mediados de noviembre se seleccionará al gran ganador, que obtendrá 1.200.000 pesos más la producción de su obra. Para conocer más, ingresa a www.premioscui.com.
La Stampa, restaurante italiano. La Recova Posadas 1011, teléfono 4-326-4499 y Salguero 2741, teléfono 4-801-1711, www.lastamparristorante.com.
Mejor te cuento.
Déjate llevar sensaciones
con Alicia de Arteaga,
que no ocupen en tu vida malas pasiones.
Por Radio Cultura 97.9.
Hola, hola, ¿cómo están todos? Queridos oyentes de Mejor Te Cuento, soy Alicia de Arteaga, estoy con el Mago Ríos en la operación técnica, con Alejandra Britos en la producción general. Esto se llama Mejor Te Cuento y estamos hasta las 13 en el 97.9 FM Radio Cultura. Evidentemente, yo les diría, si hay que decir que una semana fue del arte y que pasó de todo, hay que decir que fue esta semana. Básicamente porque hubo unos precios extraordinarios en Estados Unidos con dos ventas maravillosas. Primero, Christie's tuvo la venta de la colección Cox, un petrolero de Dallas, multimillonario, que coleccionaba básicamente impresionistas lindos. Y se vendió muy bien un Van Gogh, cuarto precio más caro del maestro holandés. Y después, esta semana se vendió la colección de el agente, mejor dicho, multimillonario, no agente, empresario del real estate, que se llamaba Harry McLaughlin, por 660 millones de dólares. Bueno, solamente les voy a dar un dato. Cuando yo empecé a escribir sobre mercado de arte en los años 80 y pico, en el diario La Nación, mi primera nota, si mal no recuerdo, estuvo dedicada a la venta de la colección Havemeyer. Es una colección divina, divina, de toda divinidad, con unos cuadros increíbles. Toda la colección, que yo creo que eran, no sé, 50 cuadros, algo así, se vendió en 37 millones de dólares y fue una locura total. Bueno, el señor McLaughlin, el inmobiliario neoyorquino, el mogul del real estate, vendió 35 cuadros por 676 millones de dólares. Una cosa tremenda. Los cuadros eran divinos. Él los vendió porque él estaba casado con Linda, 60 años de matrimonio, y hace unos años se enamoró de una francesa, 18 años menor, una rubia, bastante mona, que tiene, como le dije, 18 años menos, y inició los trámites de divorcio. Ella, la señora actual, se llama Patricia Landau, y Linda le reclamó, entre otras cosas, separar la colección. Por eso la mandaron a la venta luego de un divorcio bastante controvertido. Y solamente decirles algo, los cuadros que eran de Cy Twombly, de Pollock, de Giacometti, de Kooning, eran excelentes, excelentes, excelentes. Un Rothko divino, se vendió en 83 millones de dólares y fue para Asia, para un comprador asiático. Pero además el de Kooning divino tenía 12 millones estimados, se vendió en 24. ¿Qué pasó? Acá creo que hay una nota del New York Times que dice que había hambre de arte. O sea, después de 2 años de abstinencia, sin subastas presenciales, pandemia mediante, la gente medio se volvió loca. Pero yo creo que acá estaba la calidad. O sea, calidad museo, todos cuadros extraordinarios, hicieron ese precio. ¿Cómo hizo ese precio extraordinario? Y va acá mi saludo para el empresario, coleccionista, filántropo Eduardo Costantini, fundador de Malva, que compró por 34,8 millones de dólares el retrato de Frida Kahlo de 1949, llamado Diego y yo. Es uno de los últimos retratos, creo que quedaban en manos privadas, porque Costantini tiene uno lindísimo, autorretrato con Chango y Loro, lo compró en los 90, en su momento fue el cuadro más caro de arte latinoamericano, récord que sigue teniendo. Anoche mandó un saludo tarde, yo estaba en una comida y lo leí, Eduardo, con su nuevo estilo así tan, tan galante, siempre hablando del amor, muy enamorado, diciendo que él le había encantado, que había sentido como una cuestión de piel con este cuadro de Frida. Bueno, pasará a integrar la colección de Malva, que por supuesto ya es la colección de arte moderno latinoamericano más importante del mundo, porque como yo escribí en un post en mi Instagram, que es Alice Arte, la colección de Patricia Cisneros, que sin duda es la gran coleccionista de arte latinoamericana, es venezolana, pero ella vive en Nueva York y la colección no está en Venezuela por razones políticas, está centrada en el arte geométrico. Su gran muestra, que yo la vi en la New York University, se llamó Geometry of Hope. Ella es benefactora del MoMA y está súper volcada al arte latinoamericano. De hecho, desarrolló el Departamento de Arte Latinoamericano en MoMA, donde está nuestra compatriota Inés Katzenstein. Bueno, este año también se cumplieron los 25 años del premio CLEM, y ya están los premios del premio CLEM. Vamos a dar acá las novedades. El primer premio, bueno, básicamente es un premio que reparte 600.000 pesos. En el primer premio 400.000 y 2 menciones de 100.000. Los dos primeros premios son adquisición, fueron para Mariana López, La Mantera de 2020, y el segundo premio para Federico Lanzi por Nibiru de 2021, y las menciones para Diego León y para Verónica Meloni. Bueno, o sea, tenemos este panorama tremendo de las ventas de arte, que ha tenido por supuesto su eco local, porque nosotros no hemos llegado a esos niveles de precio, de precios, pero Arteva estuvo muy bien. Anoche estuve conversando con varios galeristas, operadores, gente del mercado, y la verdad que la satisfacción ha sido grande. Se mudaron este año, como ya los he dicho, les he dicho varias veces, a La Arenera, a Estudios, ahí en La Boca, y resultó muy bien el tamaño, el formato, la gente se sintió muy cómoda. Y volviendo un poco a lo de las ventas de Estados Unidos, hay mucha gente que habla sin saber, y yo quiero decirles que de esto la verdad que conozco mucho. ¿Qué pasó? Yo digo, los cuadros eran divinos, porque no es solamente la firma, sino la época. El Giacometti era fuera de serie, creo que el Rothko también era algo que no vuelve a aparecer, Y por otro lado, tiene un poco de lógica. El mercado de arte el año pasado cayó el 30% en las ventas, como consecuencia de pandemia, las ventas virtuales, la falta de presencialidad, y todo eso provocó un poco de estampida de gente que no participó. No hubo la subasta, no hubo ferias, que también son un estímulo. Pero bueno, yo creo que este sacudón determina que la gente que tenía cosas para vender decidió que era el momento para venderlas, porque ya los compradores estaban de vuelta en el mercado, y que evidentemente 2 años sin subastas tienen su efecto. Bueno, vamos a arrancar el programa con Sebastián Laíño o Laíno. No estoy muy segura, le voy a preguntar a Alejandra. ¿Es Laíño?
Laíño.
Con Sebastián Laíño, que es un experto en comercio internacional, y vamos a hablar de algo que realmente es importantísimo, que es esta idea de crear una plataforma para promover el arte argentino en el mundo a través de las sedes diplomáticas, que es una alianza estratégica que se ha hecho, ya lo hablaremos con Sebastián, con la Feria Pinta de Miami, el director de ella misma, que es Diego Costa Peuser, el apoyo de Cancillería, de la Fundación Exportar, y mucho más que tenemos para contarles. Y también decirles que en el programa lo vamos a tener a la estrella de la semana, que es Cristian Mohamed. Nosotros ya lo anunciamos la semana pasada, pero ahora lo tengo el placer de que lo vamos a tener en el estudio, y que además Cristian, y esto él no lo sabe, pero él estudió en Córdoba y yo soy cordobesa, o sea que me honra su presencia, y es la persona de la que está hablando todo el mundo en este momento en Buenos Aires por su extraordinaria exposición en el Museo Nacional de Arte Decorativo. Mago Ríos, que es un campeón de la magia, es nuestro operador técnico, arranca ahora el programa. Alejandra Britos está haciendo placas, como ella es múltiple, multitarget, y tenemos algunas noticias más para darles, pero no las damos todavía por una cuestión de discreción. Nos han pedido que no demos esta noticia, que nos encanta, la daremos la semana que viene, compartiremos. Bueno, vamos, Mago, un poquito de music.
Hay tanto que quiero contarte, hay tanto que quiero saber de ti. Ya podemos empezar poco a poco. Cuéntame qué te trae por aquí. No te asustes de decirme la verdad. Eso nunca puede estar así tan mal. Yo también tengo secretos para darte. Y que sepas que ya no me sirven más. Hay tantos caminos por andar. Dime si tú quisieras andar conmigo.
Bueno, estamos nuevamente en el aire, gracias Mago. Tenemos ahora en línea a Sebastián Laíño. Sebastián es máster en políticas públicas, es diplomático, hizo la carrera diplomática, y es experto en comercio internacional. En este momento es director de promoción internacional de las industrias culturales y creativas, Economía Naranja, algo por supuesto que me encanta y que le vamos a preguntar a él, a Sebastián. Hola Sebastián, ¿cómo estás?
Hola Alicia, ¿cómo te va? Un gusto saludarlo y un gusto saludar a la audiencia.
Muy bien, me parece perfecto, me encanta. Bueno, primero que nada, vos sos un especialista en comercio internacional, ya vamos a hablar del arte, de todo lo que han hecho y de lo que viene. Pero ¿nos contás un poquito lo de la economía naranja?
Sí, Alicia, mira, la verdad es que Argentina tiene un potencial enorme en todo lo que son las industrias culturales y creativas. Y nosotros desde la Cancillería, desde la Dirección, desde la Subsecretaría de Promoción del Comercio y las Inversiones, lo que hemos hecho es integrar dentro de nuestras herramientas y nuestros programas de expansión internacional a un sector de la economía que genera muchísimos puestos de trabajo, que genera muchísimos divisas y que también es importante remarcar que exporta talento, ¿no? Que exporta valor agregado a través de su talento, como son todos nuestros artistas. Entonces, digamos que los países que tienen artistas talentosos generan plataformas de trabajo para que esos artistas se inserten en los circuitos mundiales de compra y venta de obras de arte, ¿no?
Ah, me parece extraordinario, porque yo siempre pensé, y lo digo y lo repito todas las semanas en la radio y cuando escribo en La Nación también, que nosotros tenemos una calidad de artistas, un potencial, una cantidad además increíble en todo el país, no solamente en Buenos Aires, y de muchas disciplinas diversas. Y contame un poco esta plataforma que se ha armado para la difusión, esto que han elegido 10 artistas, contame un poco el proyecto, ¿cómo es?
Bueno, justamente una de las iniciativas que afloró es, y la discusión también en el Consejo Público Privado de Promoción de Exportaciones, que es un ámbito donde nos sentamos junto con el sector privado para ver qué podemos hacer como diseñadores de políticas públicas al momento de colaborar con la internacionalización. Observamos que en el mundo la digitalización, los canales digitales también eran una vía muy útil para seguir potenciando y mostrando nuestros talentosos artistas. Hay algo que vos dijiste hace 5 minutos, las ferias en estos 2 últimos años se han discontinuado, entonces necesitábamos encontrar una plataforma digital. Y ahí nos aliamos junto con Pinta, con Diego, que Diego enseguida receptó esta movida, justamente para que los artistas argentinos encontraran un lugar donde mostrar su arte y creaciones. Y se inscribieron 200 artistas de todo el país. Fue realmente un éxito que a nosotros mismos nos sorprendió la calidad de los trabajos, la convocatoria, con lo cual el jurado de expertos, de curadores, tuvo dificultades para llegar a estos 10, que de ninguna manera quiere decir que estos 10 ganaron y los otros 170 perdieron, sino que en este momento se escogió por ciertos criterios lo más objetivo posible a ellos, pero seguramente hay muchos otros que son muy talentosos y que vamos a tratar de también incorporarlos en alguna otra iniciativa.
Exacto, me parece, la verdad que te digo que todas las veces que hemos salido al exterior con artistas argentinos participando en ferias, bueno, yo he estado en muchísimas, siempre ha sido un éxito. Y te digo más, artistas como Villar Rojas han copado la plaza en distintos lugares, desde la Serpentine de Londres, las Tullerías en París, el Museo de Bernard Arnault ahí en el Bois de Boulogne, que es el de Louis Vuitton. Realmente creo que los artistas necesitan esto porque ellos tienen que crear, y me parece que está muy bueno que haya gente que se ocupe, ¿no?
Pero además, imagínate que en el mundo las artes, las industrias creativas y culturales mueven alrededor de 600.000 millones de dólares. Esto es una cifra que tal vez quede superada rápidamente, con lo cual, para ponerlo en contexto, son un PBI medio de Argentina. Es una forma también de dinamizar la economía, de incorporar gente al mercado de trabajo, y al mercado de trabajo gente talentosa, con valor agregado, que aportan cultura y que aportan una visión de nuestro país hacia el exterior, que es importante transmitirla. Yo, por ejemplo, ahora estoy en la embajada de Alemania, que salió un segundito, estaba en una actividad de economía del conocimiento, y pensaba, ¿no?, qué importante es que las embajadas se involucren en esto y que consigamos promocionar, ¿sí?, nuestro arte.
Bueno, lo vas a saludar al embajador Ulrich Sante de mi parte, porque es muy amigo. Yo estuve almorzando con él en la embajada. Él es artista, es un muy buen artista, tiene la obra colgada en la embajada, la vimos juntos, y sigue muy de cerca, te diría, la escena del arte. Hemos compartido con él casualmente una comida en la que estaba Miguel Rothschild, que es un artista argentino que vive en Berlín, y me acuerdo que no sé si estaba Sarraceno también, pero es muy interesado en el arte, y yo creo que el camino de las embajadas, y estamos hablando con Sebastián Laíno a propósito de la difusión del arte argentino en el exterior, yo creo que realmente las embajadas son una plataforma ideal porque naturalmente tienen la convocatoria de la gente, tienen un público, tienen unos lugares físicos para exhibir que son extraordinarios.
Bueno, me voy un segundito de lo que estábamos charlando, pero sirve para ejemplificar lo que vos comentás. Hace 3 semanas estuvimos en la ROM Art Week y Argentina fue el país invitado de honor y armamos una muestra de artistas también. Digo, estamos tratando de visibilizar todo un sector que Argentina tiene, que es potente y que es muy internacionalizable, ¿sí?
Totalmente, totalmente. Te digo, ahora después me das un poquito más de detalles de lo que están haciendo con Diego Costa Pauser y con Pinta, con el consulado de Miami. Pero solamente una cosa para agregar a lo que ya dijiste, que es completísimo y muy rico y de gran potencial. Yo creo que los artistas argentinos, además de esas condiciones que son fantásticas, tienen muy buen precio competitivamente a nivel internacional. Lo hemos hablado muchísimas veces con operadores de larga trayectoria. Si vos comparás los precios del arte argentino, por citarte solamente un país vecino, con Brasil, nosotros tenemos unos precios mucho más accesibles y realmente creo que es un momento como para poner esto sobre la mesa y sacarle un beneficio también, ¿no? Que ellos puedan salir a vender afuera.
Bueno, para eso necesitamos generar este tipo de iniciativas, programas que sean sistemáticamente sostenidos en el tiempo y que permita que todas estas acciones vayan generando un circuito para el arte argentino a nivel mundial, donde nuestro arte se inserte en los segmentos de mercado que sean adecuados para ellos, ¿no?
Perfecto. Y decime, ¿y cómo, un poco la parte operativa, cómo sería esto? Contame.
Lo que generamos fue una plataforma digital donde hay una muestra virtual, o sea que cada uno puede entrar en www.artistasemergentesargentinos y ingresar y ver la muestra, ver el bio de cada uno de los artistas y ver las propuestas de ellos en términos de sus obras que van a estar expuestas. Pero además, con Diego hemos coordinado la realizar una activación en el marco de la Feria Pinta, que va a ser un pop-up en un stand donde van a estar justamente a través de pantallas las obras de los artistas argentinos que han sido seleccionados, y la expectativa es que para 2022 recorramos una serie de ciudades y ferias en los Estados Unidos, en Europa, principalmente Arco Madrid, bueno, Pinta Miami, pero también otras ciudades a través de nuestras oficinas en el exterior, y lograr que nuestros artistas puedan también viajar y presentar sus creaciones, ¿sí? Es una forma, diríamos, muy muy básica de tratar de colaborar con la proyección internacional de los artistas.
No, me parece que es excelente porque las embajadas ya tienen una agenda, tienen contactos, tienen relaciones, tienen un público, y que esto esté en un lugar de alta visibilidad cambia radicalmente. Una cosa es que lo suba una persona X y otra cosa es que lo suba una oficina como la de ustedes, desde Cancillería, con el respaldo de lo que es la representatividad que tienen, con la garantía de ese lugar de exhibición en embajadas, aliados con Costa Pauser, Pinta y en el consulado de Miami, y todo eso me parece importantísimo. Vos sabés que, Sebastián, el arte, más que ninguna otra cosa, es una red. O sea, es establecer alianzas, contactos, relaciones, es visibilizar. Porque, como siempre decimos, y parece medio una verdad de perogrullo, pero es una verdad absoluta, no se ama lo que no se conoce.
Por supuesto.
Y para poder querer y disfrutar y gozar de nuestro arte, que es excelente, necesitamos mostrarlo. Yo no sé, yo no tengo acá la lista, pero ¿vos tenés la lista de los artistas?
No los tengo a mano, pero había artistas de Tucumán, de Entre Ríos, de, por supuesto, de Buenos Aires, de Santa Fe. O sea,
ah, qué bueno eso.
Bien, se era la representación, eso también era un aspecto a destacar. Te voy a acercar la lista de los artistas, pero la verdad que estábamos muy contentos con que haya también una mirada
federal.
Exactamente.
Sí, yo la vi a la lista, pero no la tengo acá en la mano, pero sí recuerdo que estaba Celeste Martínez, porque la conozco y es cordobesa y es excelente. Y me parece que la gente, esto te lo digo porque estuve conversando con artistas, ha recibido muy bien esta iniciativa y aprovecho entonces para felicitarte, felicitar a Costa Pauser y a toda la gente que está trabajando con esto, y por supuesto que cuenten con este micrófono para difundirlo, para contar las novedades. Y te pido por favor que me repitas cómo hace la gente para subir y verlo.
Mira, se pueden ingresar en www.artistasemergentes.com.ar y pueden ingresar ahí en la página web y pueden verlo también en la página de la Cancillería. Está colgada la información de la actividad y vamos a estar constantemente, diríamos, refrescando esto a través de las redes sociales para que la gente pueda ingresar y pueda participar. El día que hicimos el opening había alrededor de 400 personas conectadas, lo cual también marcaba un poco el termómetro del interés que generaba.
Qué bueno, me parece que te digo, Sebastián, creo que es una iniciativa brillante que va a tener mucho éxito y que además es necesaria, porque como vos dijiste, es el aspecto más pujante y menos conflictivo al mismo tiempo. Porque yo creo que había una frase que decía: el arte derriba fronteras porque habla un idioma universal.
Por supuesto.
O sea que vamos con todo esto, me parece excelente. Te mando un gran abrazo, te agradezco.
Tiene que recuperar su espacio internacional.
Claro.
Para recuperar ese espacio, tenemos que trabajar para que ese espacio esté consolidado.
Tal cual. Bueno, te agradezco muchísimo este contacto con Mejor Te Cuento y Radio Cultura. Te mando un abrazo y ya sabés que estamos a disposición para comunicar cualquier novedad.
Muy amable y un saludo a toda la audiencia. Gracias por el tiempo.
Gracias, era Sebastián Laíno. Él es director de Promoción Internacional de Industrias Culturales y Creativas, la llamada Economía Naranja, desde Cancillería. Es máster en políticas públicas y en comercio internacional. Y la verdad que fijar la atención en los artistas, en la manera de promoverlos en el exterior, creo que es una misión realmente de excelencia y que merece todo nuestro apoyo. A la música, maestro.
Bendito el lugar y el motivo de estar ahí. Bendita la coincidencia. Bendito el reloj que nos puso puntual ahí. Bendita sea tu presencia.
Gracias, Mago. Bueno, estoy acá con Cristian Moadet. ¿Correcto, Cristian?
Muy.
Estamos acá en el estudio de Radio Cultura. Hola, Cristian, ¿qué tal?
Hola, ¿cómo andás?
Muy bien, muy bien. Gracias por contenta invitación. De verte, porque la muestra es excelente. Todo Buenos Aires está hablando de tu exposición en el Museo Nacional de Arte Decorativo, que además, te voy a decir algo, bueno, en breves palabras, Cristian tiene 41 años, estudió en Córdoba, en la Universidad Nacional, es de Catamarca, oriundo de Recreo, y yo, para hacer un breve resumen de lo que he visto tuyo, yo diría que vos sos como un melting pot, ¿no? O sea, como que mezclaste las culturas y armaste de lo nuestro. Fíjate que creo que es el camino de vuelta de ese comienzo que fue la globalización, donde todo sí. tenía que ser igual. Yo creo que ahora lo que se valora es lo distinto, lo propio, lo nuestro. Y me parece que vos has puesto en valor eso con una elegancia y en ese marco divino del decorativo que nunca imaginamos que podía quedar tan bien, ¿no? ¿Cómo te sentís?
No, bueno, nada, primero sí, feliz primero por esta primera muestra. Para mí es súper importante porque tengo 15 años en la carrera y llegué ahora al museo, un museo nacional, lo que implica eso para uno y para la carrera misma, ¿no? A nivel personal y a nivel profesional. Una muestra que sí, yo, es algo que yo vengo trabajando hace mucho ya, que es esta idea de tener un diálogo más cercano con lo nuestro, ¿no? Con el hacer, con la cultura, con la relación con nuestro territorio. Justamente la muestra se llama Territorio Híbrido.
Está muy bien el título.
Muchas gracias.
Porque Territorio Híbrido es exactamente lo que un poco yo decía al principio con el tema de la antiglobalización, esta idea un poco de las fronteras porosas, donde podamos absorber lo bueno que tenemos y convertirlo con las herramientas contemporáneas, con el conocimiento Exacto. actual, porque yo creo que es un poco lo que vos hacés, ¿no? O sea, rescatar toda esa cosa original, pero proyectarla a lo nuevo.
Exactamente, sí. La idea desde un comienzo fue, el territorio fue lo primero que aparece, ¿no? Como punto de partida, como entender cualquiera que vaya a la muestra, entienda que está en marco de algo, ¿no? Que hablamos de... Obviamente habla de Argentina, pero habla de Latinoamérica también, ¿no? Y esta cuestión de hibridación habla también, obviamente, por la mixtura que empiezan a pasar entre diferentes zonas, del norte, el centro, el sur, el diálogo entre esos diferentes artesanos también. Y yo soy como casi como un intermediario, una persona como un nexo entre esos. Hay piezas que están realizadas entre 3 o 4 artesanos que no se conocen por ahí, o materiales que por ahí son difíciles de combinar. Pero bueno, empieza justamente esa hibridación y también el diálogo entre lo semi-industrial y los procesos semi-industriales y los procesos industriales, ¿no? Porque también trabajo con empresas y empieza a cruzarse todo esto, ¿no? Y creo que ese es el camino el que yo creo, ¿no? Porque obviamente es mi mirada, es mi postura ante el diseño. También quiero remarcar que no es solamente una muestra de diseño, sino tiene que ver con otros aspectos, ¿no? Que atraviesa aspectos también que tienen que ver con lo cultural, obviamente.
Para mí tiene mucho más que ver con lo cultural. Sí. O sea, me parece que el diseño es un instrumento, un camino, una vía para Exacto. mostrarlo. Pero en realidad la esencia de la muestra, para mi modo de ver, es cultural. Porque sí. en realidad eso que vos decís, ese señor, ese muchacho, ese tipo que está trabajando con la caña, o está trabajando con el cardón, o está trabajando con el telar, Exacto. a lo mejor está solo en otro lugar, y eso a lo mejor no llegaba nunca a la difusión.
Sí, y de la manera también que se abordó todo el proyecto, porque la idea era también entender la Argentina de un lugar más federal, ¿no? De estas cuestiones de por ahí no remarcar tanto el norte, el sur, esto, sino como romper un poco y empezar a creer. Bueno, todo nace en relación a también Gustavo Quiroga, es el curador de la muestra, que es el presidente de Fundación IDA, que la fundación tiene el acervo más grande de diseño argentino.
Es donde está Raúl Laón también.
Exactamente.
Me encanta. Exactamente. Me encanta, eso vamos a decir una línea, tanto Quiroga como Naón tienen realmente un material con el que podrían hacer un museo de diseño.
Sí, esperemos que sea pronto.
Tienen los mejores archivos, he conversado algunas veces, casualmente creo que una vez almorzamos en Proa con Raúl, y es impresionante todo lo que tienen y lo que van adquiriendo, porque además, y esto es súper importante, Cristian, nosotros tenemos una tradición de diseño muy buena en Argentina. Sí. O sea, sí, que sí. todo recuperar...
Escuelas de diseño muy buenas.
Y escuelas de diseño. Escuelas
y universidades que tienen unos profesores y una forma de entender el diseño increíble, ¿no?
A ver, contame un poco eso.
Bueno, yo estudié en Córdoba, en la Nacional de Córdoba. Ahí tuve la oportunidad de formarme... En primera instancia no entendía el diseño. Yo me metí casi por casualidad dentro del mundo del diseño. Estudié ahí y en los dos últimos años tuve la oportunidad de cruzarme con dos grandes profesores, Lidia Samar y José María Aguirre, quienes fueron los que un poco me dieron lugar a yo poder experimentar ciertas cosas que me gustaban, ¿no? Y eso fue lo lo que me hizo entender el diseño desde otro lugar, ¿no? Como a empezar a... Yo soy una persona que por ahí no le gusta tanto las cosas que están ya están predeterminadas, ¿no? Esta cosa de esto es así, esto se hace así, sino las entiendo, las analizo y a partir de eso empiezo a buscar nuevos caminos, nuevas formas de hacer. Y eso es la manera en que ellos vieron mi trabajo y creo que también lo sigo manteniendo hoy.
Cuando o sea, hago el recorrido eso por... es, eso para mi modo de ver, eso es la originalidad.
Sí.
O
sí,
sea,
sí,
poder no repetir el modelo, sino empezar una cosa desde otro lugar.
Exactamente. Yo digo, la muestra, hay materiales y técnicas y cosas que ya que están hace mucho tiempo y todo el mundo las ve, todo el mundo las tiene acceso a eso. Creo que la muestra tiene, lo importante de la muestra tiene que ver con el primero, con la fusión entre todo eso y la mirada, ¿no? Como esta nueva o esta postura ante todo eso, ¿no? Yo creo que yo insisto, yo no hice nada que ya no haya estado, sino que solamente hice lo que
pero lo viste. Lo viste de otra manera.
Exactamente, nuevos puntos de partida, nuevos focos, ¿no? Lo que Gustavo dice que es como el diseño argentino contemporáneo, lo define como estos son los nuevos diálogos y esto es lo que tenemos que empezar a ver desde Argentina también, ¿no? Creo que te estamos todo el tiempo mirando hacia Europa, que está bien, hay que entender un montón de cosas. Europa también ya hace rato está trabajando también en estos modelos de lo artesanal, de lo hecho a mano, del saber hacer. Lo ha hecho Francia, lo ha hecho Italia hace muchos años.
Italia creo que es pionera,
exactamente, y nosotros todavía estamos como tratando de encontrar el camino o por ahí vamos, volvemos, no entendemos o no le damos la importancia y no estamos realmente viendo lo que está al lado nuestro, ¿no? Inmediatamente.
Qué creo bueno que está eso, qué bueno que está eso, porque miramos mucho afuera pero no miramos adentro.
No,
pues
no,
es
no,
que
no.
En una época
no le damos valor, ¿eh?
No, y en una época se decía que era más fácil que un tipo de Buenos Aires viajar a París que viajar al interior. O sea, estábamos muy focalizados en una cosa como eurocentrista, sí, que yo creo que se ha roto, gracias a Dios, y que es al revés. Ahora hay mucho interés de ellos hacia nosotros.
Pero ojo, yo también, esto ya también se sigue hablando de esto, hace mucho que decimos, siempre estamos mirando hacia afuera, nunca miramos, sí, no es algo nuevo tampoco, no es una definición nueva. Pero yo creo que tiene que ver con la acción.
Claro.
Más que con el decir, tiene que ver con cosas, y esta muestra habla de eso y hay acción sobre eso, digamos, se cuenta de cómo y por qué es territorio híbrido y por qué está esa muestra acá ahora presentándose en Buenos Aires, que creo que también que sea acá en Capital me parece que está buenísimo por la cantidad de gente que va a tener acceso a eso.
Ha sido una sorpresa, porque Cristian, si vos te pones a ver, la gente, hay algo que también es nuevo y que lo estamos viviendo todos ahora, que es esa cosa enorme que son las redes sociales y que reproducen y multiplican las voces. O sea, esas voces ya estaban también, pero ahora están multiplicadas. Y la cantidad de gente que subió imágenes, comentarios y cosas a propósito de territorios híbridos es enorme. Sí. No es común, no es frecuente. Las imágenes son muy lindas, son muy provocativas, sí, y sobre todo es muy distinto lo que se ve. Es muy distinto cómo queda. A mí me daba un poco de miedo cuando Martín Marcos me dijo lo de la muestra ahí. Yo dije, ¿cómo va a quedar? Porque, bueno, viste, que el Museo de Rázuriz tiene una carga arquitectónica tremenda, está todo totalmente comprometido un poco con la estética de la época, y poder romper eso...
Sí, Marcos, sí, fue las piezas de Logan tranquilamente con el espacio. Es como
eso te iba a decir.
Cosa que pueden estar ahí por siempre y nadie se va a dar cuenta de que llegaron casi de una nave espacial, ¿no? Es como... esta cosa, bueno, la primera sala, que es el gran hall, que tiene estas torres que
son
se
divinas,
levantan entre 3 metros y 7 metros de altura, un poquito más de 7 metros, casi es atemporal también.
Son como unos
también
menires así raros.
Exacto.
Que están hechos de
fibra, una fibra vegetal que es de que crece en los valles calchaquíes, que es, y se usa para se
es
llama
como un mimbre.
Sí, pero es mucho más finito, es un yuyo.
Ah.
Es un yuyo, no tiene estructura casi.
Ah, mirá.
Justamente el tejido es el que va armando esa estructura, porque si no lo quebrás con dos deditos.
Claro.
Y es una cestería que es muy tradicional también en Santa María, en Catamarca. Yo trabajo en ese proyecto, trabajé con Lorenzo Reyes, un artesano con el quien ya trabajo hace más de 10 años. Previamente yo representé a Argentina también en la Bienal de Londres, en Inglaterra, Y presenté el proyecto también Monte Abierto, que hablaba específicamente de la vida de él, ¿no?
¿Eso cuándo fue?
Fue en junio.
Ah, mira qué lindo.
Fue en junio. Fue el que por Cancillería me invitaron, y bueno, mi proyecto fue el seleccionado para
qué bueno participar. Porque recién venimos de hablar con Sebastián Laíno, que está en toda esta cosa de la economía naranja, que es promocionar el talento, la creación, las industrias creativas, las industrias culturales. Y me parece que de pronto es como que, como vos decís, está muy bueno. Se terminó el tiempo de las palabras, es el tiempo de la acción.
Totalmente.
Y decime, ¿y en tu vida concreta cotidiana, cómo es? ¿Vos vivís acá, vivís afuera? ¿Qué estás haciendo ahora?
Este último año estuve acá, obviamente, por estar presente dentro del desarrollo de toda la muestra, por lo que implicaba, ¿no?, mucho trabajo, mucho esfuerzo, y no podía viajar mucho, salvo en la oportunidad para irme a Londres para representar allá. Fue un año muy agitado,
lindo,
pero lindo, intenso, con muchas cosas interesantes. Pero desde el 2017 yo estoy un poco acá y un poco en Europa, entre Barcelona, Milán y Buenos Aires. Esa es como mi hoy estoy replanteando qué hacer, porque obviamente uno siempre está en movimiento y se va acomodando las cosas, ¿no?
Está bueno porque, bueno, tenés la edad, te ha tocado esto que es un despegue realmente de la plataforma más alta, has arrancado en el mejor lugar, como vos decís, en Buenos Aires, que es un centro importantísimo donde además te ve mucha gente de afuera, no solamente gente de Buenos Aires. Y por otro lado también te quería preguntar, ¿a esto vos le ves una proyección internacional? O sea, como que esto pueda tener...
Totalmente.
¿Otros mercados?
Desde el comienzo también, cuando empezamos a hablar con Gustavo, tenemos invitados críticos de afuera, italianos, franceses, François Leblanc, que es un galerista con el que yo trabajo, Annalisa Rosso, que es una también crítica de diseño, trabaja con el Salón del Mueble en Milán, Waldir Jatoba, el presidente de Fundación Campana en Brasil, han venido, estuvieron 100% dispuestos a trabajar en el proyecto como críticos y dando su mirada en relación al diseño argentino y obviamente con mi trabajo. Y también tiene una patita, no sé si cuando la visitaste la muestra, hay una sala donde invito también a otros artistas a participar.
Eso desarrollando, está muy bueno.
Desarrollando un mate desde
sí,
nombres.
Que está Pablo Reynoso.
Exactamente, Humberto y Fernando Campana de Brasil. Humberto, Pablo Reynoso es franco-argentino. Tiene
eso está genial.
Sí, él viene ahora, el 11, llega el 14, vamos a hacer una charla
para la gente. Pablo Reynoso es el de los bancos Spaghetti.
Exacto.
Y muchas otras cosas.
Grande.
Sí, un grande, y aparte un tipo muy muy abierto, muy genial.
Sensible.
Bueno, tengo el reloj que se me acaba el tiempo, Cristian, pero vamos a vernos en el museo para seguir la conversación. Y la verdad que me parece fabuloso lo que has hecho, lo que tenés por hacer.
Gracias.
Y sobre todo me encanta que nos digas esas cosas, esa lección, ¿no?
Gracias.
Miremos lo nuestro y hagamos.
Sí, exactamente. Muchas gracias por la invitación, por poder difundir el proyecto.
Estamos para eso y nos encanta.
Por más diseño con cultura y cultura con diseño, ¿no?
Sería exactamente. Es un ida y vuelta. Es un ida y vuelta. Muchísimas gracias, Cristian Mojadet. Catamarqueño de recreo, ciudadano del mundo, diseñador universal, de lo nuestro hacia afuera y de hacia afuera hacia adentro.
Exacto.
Gracias, Cristian.
Gracias, muchas gracias.
Poco de música, maestro.
Desde que te perdí, se están enamorando todas de mí. Y hasta algunas me quieren convencer que con ellas podría ser feliz. Desde que te perdí, las puertas se me abren de par en par. Se me abrió hasta la puerta de Alcalá. Y yo aprovecho cada oportunidad. Desde que te perdí, nunca tuve tal libertad. Desde que te perdí, no me importa nada de nada. Desde que te perdí, la vida me sonríe sin cesar. Tengo trabajo y mucha estabilidad. Y hasta he trepado en la escala social. De
agape en agape. Princesas me sonríen de cuando en vez.
Gracias, muchas gracias Cristian, muchas gracias Mago Ríos. Mago Ríos, te dije Cristian, Mago Ríos. Gracias por la visita de Cristian Mojadet, que realmente ha sido un soplo de aire fresco y de alegría. Bueno, tenemos en línea a Maricela Álvarez, quien ayer nos dio una clase magistral sobre lo que va a ser Art Ground, que es la segunda edición de esto que organiza Yandón, fantástico, con arte contemporáneo, pero de una mirada muy distinta. Va a ser en el Tiro Federal, ahí Udaondo, Libertador, que es un edificio fantástico que lo hizo el arquitecto Vilar, es el mismo arquitecto que hizo el Automóvil Club, y es un edificio de corte racionalista que yo creo que es súper interesante esa fusión. Ahora que estábamos hablando con Cristian de fusión, lo que viene es un poco eso, fronteras porosas, mezclar las disciplinas. Maricela Álvarez es actriz, es curadora, es docente, trabaja con Emilio García Huevi, que también está en la curaduría de Art Ground. Hola Maricel, ¿cómo estás?
Hola Alicia, ¿cómo te va?
Pero muy bien, muy bien. Ayer nos dejaste a todos muy impactados con tu presentación, que estuvo bárbara, y la verdad que, bueno, no tenemos todo el tiempo del mundo para desarrollar todo, pero contanos un poco qué es Art Ground segunda edición.
Bueno, buenísimo. Muchísimas gracias por esta invitación a compartirles un poco el programa artístico de Art Ground, que es la segunda edición que impulsa Yandón y que de alguna manera celebra las artes vivas, las artes visuales, las artes performativas, en esta oportunidad vernáculas, ¿no es cierto?, de la ciudad de Buenos Aires. Recibimos con mucha sorpresa y con mucho agrado la invitación junto con Emilio García Huevi para ser los curadores de esta nueva bienal, perdón, de esta nueva edición de Art Ground. Se me mezclan un poco las funciones porque
estás en la Bienal de Performance.
Se me acaba de escapar.
Está bien.
Pero bueno, el calendario, digamos, de alguna manera el calendario pandémico este año empujó todas las actividades culturales hacia finales de año, y hoy celebramos en Buenos Aires por lo menos una cantidad de eventos culturales extraordinarios. Bueno, Art Ground es uno de ellos.
¿Y qué es exactamente? Contale a la audiencia. ¿Qué es exactamente Art Ground? ¿Cómo va? ¿Qué es lo que va a encontrar la gente ahí?
Exacto, bueno, los organizadores lo describen como un gran festival. A mí me parece que es apropiada esa manera de describir el evento, porque nosotros, Emilio y yo, estamos a cargo de la curaduría de del programa artístico, o mejor dicho, de los artistas que intervienen, diferentes espacios en este extraordinario, magnífico edificio de corte racionalista, como vos bien describiste, el del ex Tiro Federal. Pero ese es solo un aspecto de este gran festival, porque va a haber propuesta gastronómica, propuesta musical, además de estos artistas que nosotros hemos curado para que desarrollen obra de sitio específico. Este programa está compuesto por un mix de artistas ya consagrados, con una gran trayectoria en el medio del campo de las artes visuales o performativas, y otro grupo de artistas, bueno, un poco más emergentes, pero que vienen desarrollando un trabajo que a nosotros nos interesa mucho y que hemos venido siguiendo a lo largo de estos últimos años, y nos pareció súper interesante justamente eso, ¿no? Crear un programa transversal, no solamente entre disciplinas, sino también entre aquellos que tienen diferentes caminos recorridos. Hemos encomendado a dos artistas consagrados, como Manuela Mestoy y como Romina Orazzi, dos piezas,
son fantásticas.
Hermosos. Los dos. Hermosas personas, hermosos artistas, y han creado piezas para este Art Ground de sitio específico, dos esculturas de enormes dimensiones. En el caso de Romina, una escultura orgánica; en el caso de Manuel, una escultura blanda. Aquellos que están familiarizados con la obra de estos artistas seguramente entiendan de qué estoy hablando, pero si debo describirlas sucintamente, en el caso de Romina se trata de un alud, literalmente una montaña.
Es bestial, te digo la verdad, que me produce una especie de escalofrío y al mismo tiempo de placer.
Se impone.
Es una cosa rara, y sobre todo, como ustedes dijeron ayer, toda la propuesta esta de Art Ground es una propuesta que tiene que ver con lo que pasa hoy con el arte, que no es solamente contemplación y disfrute, sino también compromiso, es inmersivo, es participativo, es multireceptivo, multidisciplinario, todo ese cruce Me parece que ustedes lo están proponiendo como algo muy provocativo, que me gusta eso.
La verdad que lo has dicho bellamente, no tengo mejores palabras para describirlo, pero sí, es algo que de alguna manera nos representa. Emilio y yo provenimos del campo de las artes escénicas, aunque nuestro trabajo, digamos, se ha expandido a lo largo de estos años al campo de la literatura, del cine, de las artes visuales. Entonces entendemos profundamente la fuerte raigambre colaborativa que tiene el arte contemporáneo. No nos podemos pensar fuera de lo colectivo, fuera de lo transdisciplinar, ni fuera de lo comunitario, de la comunidad. Y esto incluye también a los espectadores, no es solamente para artistas, la obra no es solamente para artistas o para satisfacer las necesidades ni de los artistas ni de un mercado, sino también para establecer una comunicación o un intercambio, una experiencia también a aquellos que son nuestros interlocutores, a quienes esperamos en el mejor de los casos interpelar con nuestra obra. Entonces, entendiendo que esta es la...
Algo pasó que se nos cortó. Estamos hablando con Maricel Álvarez, ella es la curadora de Art Ground Chandon, que va a ser a partir del 26 de noviembre en el Tiro Federal. El Tiro Federal, y ya hablaremos en otro programa. ¿Estás de vuelta, Maricel?
Sí, Alicia, yo no los perdí en ningún momento.
Ah, bueno, nosotros nos perdimos en el aire, pero estamos nuevamente juntos. Me estabas diciendo un poco...
Hablando de esta característica como digamos, transdisciplinar de la obra de arte contemporánea y de su anhelo o de su deseo, digamos, de establecer un contacto con un otro, con el interlocutor, con el espectador, de manera de crear un vínculo dinámico. Y a nosotros eso nos interesa muchísimo. Provenimos del campo de las artes escénicas, entendemos que nuestras prácticas son profundamente colaborativas, nos pensamos siempre en términos muy colectivos, incluyendo también al público en ese colectivo que también construye obra. Y es por eso que diseñamos esta...
No, está fantástico. Vos es que los escuchaba tanto a vos como a Emilio presentar ayer, y yo solamente quiero agregar, porque conozco de toda la vida a la gente de Chandon y toda la trayectoria que ellos tienen, todo el tiempo que estuvieron con sus propios...